Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Ya sabes que en La Linterna nos gusta hablar de ciencia. De ciencia con mayúsculas y sobre todo de científicos españoles. Con cuatro de ellos vamos a recorrer hoy prácticamente todo el planeta. Comenzaremos aquí para hablarte primero de un proyecto pionero sobre la leucemia infantil que coordina el Hospital Niño Jesús y que estudiará todo el genoma humano para lograr que esta enfermedad se pueda prevenir en un futuro no muy lejano. Nos iremos después a la Antártida. Allí han sido halladas unas partículas tan raras, tan fantasmales, que la física no tiene explicación para ellas. Tal cual. Nuestro siguiente destino será Ecuador. Allí un equipo de arqueólogos de la Universidad de Alcalá investiga qué ocurrió en la cultura manteña cuando llegaron los españoles. Y terminaremos donde empezamos, en España. ¿Sabes que hace 5 millones de años una mega inundación hizo que el Mediterráneo pasara de ser una gran salina a convertirse en el mar que conocemos hoy? En nuestro tema del día, la ciencia en España. Como cada vez que hablamos de ciencia, nos acompaña Jorge Alcalde, nuestro experto, director de la revista Cuo. George, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estás?
Ahora conoceremos más en detalle esa nueva investigación sobre la leucemia infantil, pero estudiar el genoma humano, es decir, 30.000 genes, esto ya de entrada es un desafío, pero ¿para qué? ¿Cuál es la causa y la consecuencia?
Pues fíjate, imagínate el desafío que supone analizar, comprender, sintetizar y, bueno, comprimir toda esa cantidad de información que tienen esos 30.000 genes del genoma humano. Son miles de millones de letritas, de pares de bases que componen lo que hace diferente a un individuo de otro, desde el color de la piel hasta, por ejemplo, la probabilidad de padecer cáncer. En el caso de la leucemia que vamos a conocer hoy en esta investigación del Hospital Niño Jesús dentro de un ratito, se sabe un poco de cuáles pueden ser los orígenes genéticos de este mal, pero hay que estudiar otras cosas, de qué parte de la familia procede, cómo la epigenética, es decir, el ambiente o el desarrollo de esos pacientes puede afectar, cómo ese paciente está más preparado o menos para una determinada terapia. Todo eso está escrito en esos miles de millones de letras de nuestros 30.000 genes, y leerlos todos ya de por sí, como tú bien decías, es un reto. Encima de leerlos e interpretarlos, pues más todavía.
La leucemia linfoblástica infantil es el cáncer más frecuente en los niños. Cada año se detectan en España 350 nuevos casos, y aunque el 80% de los pacientes se cura, a día de hoy sigue siendo el que más muertes ocasiona. De ahí la importancia de la investigación pionera que va a coordinar el Hospital Niño Jesús. Lo sabe bien Mónica Bellón, oncóloga, madre de un niño, Alex, que a punto de 11 años ha logrado superar la leucemia, aunque la incertidumbre siempre está ahí.
Tienes que pensar, o sea, quieres pensar que vas a estar en el 80, pero nunca lo sabes. Es decir, yo a día de hoy, posibilidades de estar en el 20 existen, porque tardas mucho tiempo en poder respirar. Cada vez que tienes una revisión, te enfrentas a la misma situación que cuando estabas al inicio del diagnóstico, porque no sabes los resultados de esa revisión.
Mónica y 99 familias más participarán en este proyecto financiado por la Fundación 1 entre 100.000 con más de medio millón de euros. Y es que la investigación, como nos recuerda Mónica, es clave en esta enfermedad.
La investigación es lo único que disponemos para que algunas enfermedades que hoy son terribles, el día de mañana no existan. Porque ahora mismo la gente no se muere de una infección, es porque alguien ha trabajado sobre qué medicamentos dar a un germen determinado, a una infección determinada, y por qué infecciones que antes eran mortales ahora mismo no lo son.
El objetivo que guía este proyecto es entender la predisposición de los niños a padecer leucemia y llegar a poder prevenir esta enfermedad. Solo pensarlo hacen que a Mónica se le salten las lágrimas, claro.
Pensar que dentro de 15 años esta enfermedad no puede, puede que no exista y que estos niños no tengan que pasar por esto, pues no puedo evitar el ponerme como estoy en este momento.
De conseguir ese sueño se va a encargar, entre otros muchos, Manuel Ramírez Orellana, responsable de terapias avanzadas del Hospital Niño Jesús y coordinador de este proyecto. Doctor Manuel, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Pues impresionante oír a Mónica emocionarse, ¿verdad?
Pues sí, desde luego. Pero es que la enfermedad en ciertas edades tienen estas cuestiones.
Claro. 15 años. Suena mucho, pero en una investigación como esta, ¿es poco tiempo?
Sí, seguramente sea poco tiempo. Tampoco es bueno dar una fecha.
No, se debe. No.
Pero por lo menos da la idea de que se necesita mucho tiempo.
¿Cuál es la novedad? Que lo entienda yo, por favor, doctor, de esta investigación pionera.
Pues seguramente el proyecto es muy ambicioso y es innovador y tiene muchas novedades, pero la mayor, si me preguntas, te diría que es la primera vez que se juntan grupos interesados en entender por qué niños desarrollan leucemia, o sea, el concepto de la predisposición, y otros que están interesados en entender la prevención y en el mismo consorcio. Eso no ha sucedido hasta ahora nunca.
Claro, doctor, es interesante que en este estudio pues participan efectivamente pues los niños, los pacientes, pero también sus familias. ¿Cómo se seleccionan 100 familias? ¿Qué criterios se siguen para que estas familias puedan participar de este estudio?
Pues este es un proyecto de investigación, entonces tiene que tener sus límites, ¿verdad? En tiempo para poder asignar bien los recursos. Nosotros vamos a ofrecer la participación a 100 familias, porque que tienen un niño con leucemia, que han sido diagnosticados, tratados y seguidos según el protocolo que tenemos en España para esta enfermedad. Entonces, podrán venir de diferentes centros. Y hemos elegido 100 en función de los recursos que tenemos, y porque 100 es un número representativo de todas, digamos, de todo lo que es la enfermedad. Y leucemias que son BEA, y leucemias que son TEA, y leucemias que se curan, otras que recaen, etcétera, etcétera. No queremos dejar de lado a ninguna.
Doctor, según he leído, corríjame si me equivoco, el estudio propone que los resultados se validen en modelos animales. ¿Por qué? ¿Esto es así siempre?
Es muy importante. No, eso, por eso también, por eso es el proyecto es ambicioso, ¿no? Nosotros sabemos que hay genes conocidos que se asocian a predisposición a cáncer. Ya se sabe que hay el gen BRCA1 en cáncer de mama o de ovario en mujeres, el gen P53 en otro, etcétera, etcétera. Esa información nosotros la vamos a tener al ver todos los genes. Pero luego también vamos a tener extra información, muchísima más información, que será, digamos, en algunos casos anormal. No vamos a decir que esa anormalidad predispone a leucemia hasta que no estemos muy seguros. Y para estar muy seguro es para lo que vamos a reproducir los hallazgos en modelos animales que recogen lo que es el ambiente en el que se desarrollan nuestros niños. Entonces, necesitamos validar lo que salga de la secuencia con modelos animales funcionales.
Evidentemente, conforme avanza la investigación científica desde hace décadas del cáncer y la relación con algunos genes, usted lo ha comentado, conocemos bien algunos genes que predisponen a ciertos cánceres, pero también se ha aprendido mucho de cómo no solamente los genes, sino la forma en la que se expresan, el ambiente, lo que comúnmente se llama la epigenética, interviene en algunas enfermedades. Yo me imagino, doctor, no sé si estoy equivocado, que a lo mejor si se encuentran verdaderas informaciones, sorpresa o cosas muy útiles, va a ser más en esa información extra que usted decía, en la que rodea la información solamente genética, que en la propia información del gen concreto que pueda predisponernos a esta enfermedad.
Sí, eso es muy importante. Esa idea es fundamental, porque nosotros ya sabemos que hay por lo menos un 5% de niños que nacen con esta predisposición, y la inmensa mayoría no desarrolla la enfermedad. O sea, a la misma, digamos, alteración genética, como tú dices, el resultado es diferente. No sabemos siempre por qué, pero está alrededor de eso. A la misma enfermedad hay niños que se curan y otros que no. No sabemos exactamente por qué. No va a ser solo por la alteración en el gen. Está alrededor, es la epigenética. A la misma enfermedad curada hay niños que luego desarrollan efectos a largo plazo y otros que no. No va a ser solo porque tenga la misma alteración genética, está alrededor de ella. Entonces, ese concepto es fundamental.
Pues seguiremos muy atentos a esta información. Cualquier novedad ni que decir tiene, estaremos encantados de contarla. Doctor Ramírez Orellana Manuel, responsable de terapias avanzadas del Hospital Niño Jesús, coordinador de investigación sobre leucemia linfoblástica. Gracias por la clase, doctor.
Muchísimas gracias a vosotros.
Buenas noches.
Buenas noches. Hasta luego.
La verdad es que no paramos de abrir esperanzas, posibilidades, con toda la cautela, con toda la calma, pero...
Y esto es como un juego de estas fichas de dominó que se ponen una detrás de otra, y cuando cae una van cayendo todas en serie. En el caso de la investigación científica en general, pero en el cáncer en concreto, cuando una ficha de dominó se deja caer, sin prácticamente darnos cuentas, caen 10 o 12 más y abre la investigación pues para otro tipo de cáncer o para un medicamento más eficaz o para un medicamento más personalizado. Por eso, en los últimos pocos años, 5, 6, 7 años, el avance contra el cáncer es prácticamente exponencial. Una pequeña ficha hace que otras muchas se muevan.
Cambiamos de tercio. La Antártida es nuestro siguiente destino en este tema del día sobre la ciencia en España. En el continente más austral del planeta se desarrollan multitud de investigaciones, te las hemos contado muchas veces. En una de ellas se han hallado unas partículas que la física no puede explicar. Nos lo cuenta Belén Miguel.
En las inhóspitas tierras del Polo Sur hay un observatorio de neutrinos, el IceCube. Pues bien, científicos de este centro de investigación han revelado que el experimento ANITA ha detectado unas señales muy extrañas, tanto que la física estándar o tradicional no sería capaz de explicarlas. ¿Y qué es el experimento ANITA de la NASA? Pues se trata de un globo aerostático gigante que sobrevuela el continente antártico y del que cuelgan una especie de antenas de radio. Y es que los neutrinos que cruzan esas tierras producen una especie de pulsos de radio que permite identificarlos. Ese globo gigante, que parece de ciencia ficción, es el que ha detectado una serie de rayos cósmicos tan potentes y atípicos que no pueden explicarse con las leyes de la física que conocemos hoy en día. La pregunta que se hace ahora a la comunidad científica es si se trata de un error en las mediciones o bien estamos ante un nuevo tipo de partícula desconocida hasta ahora.
Sonia Fernández Vidal es doctora en física por la Universidad Autónoma de Barcelona y autora de la trilogía La Puerta de los Tres Cerrojos. Sonia, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué es lo que han encontrado exactamente los investigadores en la Antártida?
Bueno, mira, como muy bien lo ha explicado ya Belén, estos resultados que ANITA, este globo que sobrevolaba unos 37 kilómetros de altura, lo que hacía era captar unas señales o unas huellas pero indirectas de estos neutrinos de radiación cósmica. Pero ya hace unos años llegaron a la conclusión, tuvieron unas mediciones muy extrañas. Eran unas mediciones que no corresponden con los que los físicos esperaríamos de estos rayos cósmicos, estos rayos que vienen pues de todas las interacciones, incluso del inicio de nuestro universo. Pero llegaron con unas energías muy fuertes. Esos resultados ya dejaron a la comunidad científica un poco pendiente de ver qué estaba sucediendo en la Antártida, hasta que IceCube, este otro experimento, que es un detector de neutrinos que está en el Polo Sur también, pero bajo tierra, estuvo estudiando todos los resultados y todos los datos que había ido obteniendo para ver si conseguía explicar lo que se había observado desde ANITA. Y al menos una de las cosas que sí que han podido cerciorarse es que estos neutrinos de altas energías no provenían del espacio, por eso no hubieran llegado estos neutrinos de altas energías, pero también con hermanitos con energías más pequeñitas. Y no hay ninguna correspondencia. Eso hace que los interrogantes, lógicamente, siguen abiertos y, bueno, pues se puedan explorar, como bien decíais, nueva física. Es lo que, mágico que tiene la ciencia. Es precisamente cuando aparece lo inesperado, cuando hay más oportunidades.
Claro, Sonia, buenas noches. No sé, a ver si lo he entendido, porque el tema tiene su tela, ¿eh? Los neutrinos, que son esas partículas tan tan infinitísimamente pequeñas que prácticamente lo pueden atravesar todo, ¿no? Salvo, bueno, ahora estamos siendo atravesados por millones de neutrinos permanentemente.
Efectivamente.
Si tienen una cantidad de energía suficiente, no deberían atravesar la Tierra. Y si tienen esa energía y atraviesan la Tierra, es porque o tenemos mal hechos los cálculos o porque estamos ante una partícula distinta, nueva, desconocida hasta ahora.
Efectivamente, el juego que tenían ANITA y el IceCube era un poquito diferente entre sí, porque ANITA capta estos neutrinos de altas energías, pero no lo hace de manera directa, sino indirecta. Y del mismo modo que la luz que se refleja sobre un lago llega polarizada, también estos neutrinos, estas ondas resultantes de estos neutrinos debía llegar polarizada. Sin embargo, no lo ha llegado. Por lo tanto, la única explicación sería que hubiesen atravesado la Tierra. Sin embargo, tú bien decías, a los neutrinos son unas partículas fundamentales, unas partículas diminutas que yo siempre digo que son como fantasmagóricas, porque como bien dices, sus hermanos de bajas energías lo pueden atravesar todo. De hecho, ahora mismo, si nos miramos el pulgar, si ahora nuestros oyentes se miran el pulgar, están atravesando cada segundo miles de millones de estos neutrinos. Sin embargo, estos neutrinos que detectó ANITA tienen altas energías y sería un poquito como poner un elefante en una cristalería. Sería inhóspito esperar que ese elefante pudiese atravesar la tienda sin romper nada. Del mismo modo, estos neutrinos se supone que no podían haber atravesado la Tierra sin interactuar con las partículas mismas que forman la Tierra, al contrario que sus hermanos de bajas energías. Ahí está la gran incógnita. ¿Qué es entonces lo que se ha detectado? Porque no debería haber sucedido esto, no deberían haber atravesado la Tierra. ¿Son realmente neutrinos? No son los neutrinos que conocemos, eso seguro. ¿Podrían ser candidatas a esa también tan esperada materia oscura? ¿No? Sabes que la materia que conocemos no forma parte ni siquiera de un 4% de la materia que se cree que forma el cosmos, o de todo aquello que forma el cosmos. Por lo tanto, quizás serían una de estas candidatas para la materia oscura. Hay muchísimos enigmas. También, por supuesto, la parte más prudente es que puede haber algún error de medición, que no sería la primera vez con los neutrinos.
Sonia, ¿qué relevancia tendría este hallazgo para el mundo de la física en general?
Bueno, para empezar, si realmente no es un error de medición, abriría las puertas por primera vez a, por ejemplo, candidatas a una materia oscura o quizás a supersimetría. Lo bueno cuando los modelos establecidos o los resultados de los experimentos salen de los modelos establecidos es que hay un campo nuevo por explorar. Es decir, es como si las leyes que hemos conocido hasta ahora no sirviesen para explicar lo que está sucediendo. Eso, por supuesto, nos da campo pues a poder explorar nuevas teorías o, por ejemplo, encontrar evidencias de algunas teorías o de algunas hipótesis, como decíamos, la materia oscura, por ejemplo, que es esta especie de esqueleto que nos explicaría por qué las galaxias se estructuran como se estructuran, pero hasta ahora nunca habíamos encontrado ninguna evidencia.
Mm-hmm. Fíjate, Sonia, que los periodistas somos muy pues muy mundanos, muy prácticos, un poco pesados en esto, la verdad, y siempre buscamos una aplicación práctica a las cosas. Bueno, en el fondo, en la historia de la ciencia ya ha habido grandes hallazgos en el mundo de la ciencia básica, la física, la ciencia teórica, bueno, las leyes de Maxwell, que luego se aplicaron y gracias a eso estamos haciendo todas las cosas, hablando por radio y por teléfono. Ahora, ¿no? Este tipo de investigaciones que parecen absolutamente teóricas, ¿tendrán alguna aplicación práctica?
Bueno, absolutamente todas los descubrimientos que se están haciendo acaban desarrollando tecnologías, ¿no? Por ejemplo, en el mundo de la física de partículas o de la física cuántica, por ejemplo, se decía que eran locubraciones mentales que hacíamos los físicos teóricos. Sin embargo, hace poco, fíjate que Google salió con la noticia que habían ya desarrollado el ordenador cuántico, ¿no? Y todo esto es gracias a las tecnologías cuánticas que hay. Con la física de partículas, ¿qué podremos hacer con estos neutrinos? Pues ni siquiera con una bola de cristal podría llegar a decirte todo lo que se puede desarrollar gracias a estos avances. Cierto es que tendremos que esperar años y muchos años. La ciencia trabaja a largo plazo. Por lo tanto, una respuesta directa, aunque sé que los periodistas siempre os gusta, los físicos teóricos nunca acostumbramos a darosla. Pero bueno, al menos estoy casi segura que dentro de unos años se podrá cobrar impuestos gracias a los descubrimientos que se hagan de ellos, y no tiempo al tiempo.
Seguro que sí. La verdad es que suena a ciencia ficción y resulta que no, que es ciencia de verdad. Oye, por cierto, Sonia, antes de despedir, imagino que te lo contaría tu suegra, pero ¿sabe lo que nos pasó hace como un mes y pico?
Sí, me dijo.
Bueno, que bueno, fue surrealista. Que... O sea, vienes aquí al programa, nos presentas el libro al día siguiente, nos vamos a hacer el programa Asturias, se acerca una señora y es tu suegra.
Efectivamente, que además fantástico. Me dijo, yo soy la abuela de Apolo.
Tal cual. Bueno, fue fantástico, nos hizo una ilusión. En fin, Sonia Fernández Vidal, doctora en física, ya amiga de la casa. Gracias, Sonia, cuídate.
Un fuerte abrazo.
Un beso, adiós, chao. En dos minutos, seguimos hablando de ciencia en la linterna.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Me importa un comino la gobernabilidad de España.
Va a ser difícil diferenciar a las personas que realmente estén infectadas por este coronavirus.
Que si yo me reúno con uno de Venezuela o no, por importantísimo, ¿eh?
No podemos pensar que los hijos pertenecen a los padres.
En tiempos de cambio solo existen dos formas de conocer el futuro. Escuchar lo que está pasando y escuchar el mejor análisis de la radio española con Carlos Herrera.
Se plantea muchas incógnitas, ¿cómo será eso? ¿Cómo irá lo otro?
De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 del mediodía, el mejor análisis lo encuentras en Herrera en COPE.
Millonario en un abrir y cerrar de ojos. Millonario en un chasquido, en un please, en un santiamén, en cero coma. Millonario a toda mecha. Millonario echando chispas. Millonario a la velocidad del rayo. Rasca Mega Millonario de la 11. El primer rasca con el que puedes ganar hasta 1 millón de euros al instante. Hay más de 88 millones de euros en premios. Rasca Mega Millonario de la 11. Hazte millonario mega rápido.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Maratón B, Maratón B, Maratón B, oe, oe, oe.
¡Ponte las botas!
Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por el COP. Los de las cuotas.
Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Recuerda, sin diversión no hay juego. MarathonBet, mejores cuotas, más ganancias según Oddschecker. Consúltalas en marathonbet.es.
Mágico, boom, 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 boom.
Energía eficiente. Mágico. Energía renovable. Boom, boom, boom. Energía compartida. Boom, boom, boom. Energía mágico, para todos. Zoom, zoom, zoom. Esto es Repsol. Conoce nuestros proyectos más innovadores en elfuturonosedetiene.com. Repsol, inventemos el futuro.
Si te gusta la magia Disney, navegar en el buque Disney Magic te va a encantar. Reserva en la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés y consigue un 5% de descuento en una tarjeta regalo. Deja volar tu imaginación y descubre un mundo de experiencias Disney para toda la familia. Pon rumbo a la magia de Disney Cruise Line con Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Se localiza una isla de basura 3 veces más grande que España en el norte del Pacífico.
Lo que para ti es basura, para otros es enfermedad. La contaminación del agua provoca más de 500.000 muertes al año entre los más pobres. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y colabora.
¿Qué haces aún aquí si el partido ya ha terminado?
Pero bueno, que ahora saltan al campo los del equipo de limpieza. ¿Y los aspersores? Me flipan.
Para los que no quieren renunciar a nada, llega el nuevo Fiat Tipo More. Disfrútalo desde 10.750 euros y gracias a Fiat Contigo, con 10 años de garantía y opción de devolución ante situaciones inesperadas. Financiado por FCA Capital España. Consulta condiciones en fiat.es.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy en la linterna, en nuestro tema del día, estamos echando una mirada a la ciencia en España. Te hemos contado cómo en el Hospital Niño Jesús luchan contra la leucemia linfoblástica, una de las que más muertes provoca en niños. Y también hemos tratado de entender esa partícula extraña hallada en la Antártida y que la física convencional no consigue explicar. Ahora nos vamos hasta Ecuador, porque allí también hay un proyecto que protagonizan los nuestros. Están investigando qué ocurrió con la cultura manteña, la originaria de esas tierras, cuando llegaron los conquistadores españoles. Israel Remuñán.
Corría el año 1524 cuando los conquistadores españoles del Pacífico partieron desde Panamá con la intención de desembarcar en la costa norte de Ecuador. No fue una travesía fácil. El hambre, las enfermedades y los intentos de desembarco mermaron sus filas. Hasta Francisco Pizarro y Diego de Almagro estuvieron a punto de morir. La primera buena noticia llegó el 26 de septiembre de 1526, cuando el barco dirigido por Bartolomé Ruiz se encontró frente a la costa del Cabo Pasado, en Manabí, una balsa llena de mercancías, metales preciosos, mantas de lana y algodón, y sobre todo unas conchas marinas que llamaron su atención. Pertenecían a los manteños, una avanzadísima cultura ubicada en esa zona del mapa. Ahora, casi 500 años después, un grupo de españoles de la Universidad de Alcalá de Henares ha vuelto allí para investigarlo. La cultura manteña es una de las grandes desconocidas si hablamos de civilizaciones precolombinas. Los investigadores quieren saber cómo eran, de qué forma actuaron los conquistadores españoles y cómo se produjo el mestizaje.
Lauro Olmo es catedrático de arqueología y profesor en la Universidad de Alcalá de Henares. Forma parte de esta investigación en Ecuador. Lauro, profesor, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Para situarnos, ¿en qué zona del mapa estamos centrando la investigación?
Bueno, estamos entrando justo en la zona central de la costa del actual Ecuador, la provincia de Manabí, que coincide más o menos en gran parte con el área de dispersión de la cultura manteña.
Okay. Claro, profesor, esta cultura que antes nos decía Israel Rimiñán, que todavía es una gran desconocida o que tiene todavía algún punto de desconocimiento para nosotros, tenemos un legado claro sobre ella. ¿Por qué seguimos teniendo algunas preguntas sin contestar? ¿Dejó menos rastro que otras o cuál es el motivo de que tenga este grado de misterio para entendernos?
Bueno, casi es un problema de investigación. Dejó muchos rastros, lo que pasa es que se ha excavado poco y quizá ha llamado menos la atención que, bueno, pues las grandes culturas aztecas, mayas, incas, incluso la zona de la cordillera del actual Ecuador, pero fue una sociedad importante que además desarrolló un estado y que tenía el monopolio del comercio marítimo de lo que hoy sería prácticamente desde la zona central de Chile hasta California. Quiero decir que tenían una hegemonía y una importancia comercial muy notable. De hecho, lo que conocemos como Estado manteño son una serie, digamos, de ligas, de ciudades y de estados que estaban desarrollando una estructura comercial muy sofisticada.
¿Cómo era esa cultura manteña? ¿Cómo eran esos ciudadanos?
Bueno, pues esa cultura manteña tenía, digamos, un grado de complejidad y de jerarquización notable. Había una serie de grandes yacimientos, algunos de ellos eran lugares simbólicos. Nosotros, mi colega Manuel Castro y yo, estamos actuando sobre dos yacimientos emblemáticos de esa cultura. Uno muy conocido, que es Jaboncillo, que es el gran yacimiento ceremonial, simbólico, y donde estarían, digamos, radicadas las élites dirigentes, y otro, que ese sí es inédito, el que estamos trabajando, que es un yacimiento en la costa, pero que nos habla también de otro de los grandes elementos de explotación económica del mundo manteño, que era la pesca, esas pesquerías que tanto asombraron a los españoles cuando llegaron allí.
Claro, curiosamente ese asombro de los españoles y esa relación con aquellos primeros españoles que conquistaron esa zona es también parte importante de la historia de la cultura manteña, porque me imagino que en esas relaciones pues se habrá dejado un legado que ahora tenemos que descubrir. Yo no sé si tenemos conocimiento más o menos exhaustivo de cómo fue aquel encuentro, de qué relaciones que se produjeron en aquellos primeros encuentros.
Bueno, los encuentros, digo, el conocimiento, perdón, que tenemos sobre esa época viene más bien dado por lo que las abundantes crónicas que dejaron los conquistadores nos transmiten. Como decimos los arqueólogos, lo que sucede es que a veces los tiempos de la arqueología y de las fuentes escritas no coinciden, ¿no? Si hacemos caso a las fuentes escritas, en 50 años ya había un modelo, digamos, de estructuración del paisaje colonial con ciudades que efectivamente se estaban fundando en la década de los 30, etcétera, etcétera. Pero, en cambio, la arqueología lo que nos demuestra es que hay todavía, además de eso, hay todavía un elemento de pervivencia muy fuerte de los lugares de asentamiento, la estructura económica, la organización social y religiosa, en este caso del mundo manteño, y que verdaderamente la consolidación de un paisaje colonial no se va a producir hasta finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII, lo cual, claro, es fascinante porque te da todavía una mayor dimensión al proceso de encuentro entre la sociedad local y los conquistadores españoles y cómo se va desarrollando ese proceso de interacción, de adopción tanto por unos o por otros, de prácticas culturales, económicas y gastronómicas, teniendo por cuenta, claro, que la cultura dominante a partir de ese momento va a ser la cultura colonial, y bueno, pues nos está dando una mayor dimensión de esto, que es uno de los elementos que nosotros más valoramos en este proyecto, que sí quiero remarcar que es un proyecto de cooperación ecuatoriano-español entre la Universidad de Alcalá y el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, en donde estamos encontrando todo tipo de facilidades y además apoyo y para el proyecto.
Qué bueno. En parte, me has pisado la pregunta, Lauro, es ¿cómo se produjo ese intenso mestizaje?
Bueno, pues ese intenso mestizaje, por ejemplo, una de las cosas que nos que extrañaba al principio es que, a diferencia de otros lugares de la costa del imperio, el Pacífico, con fortificaciones, grandes sistemas, aquí casi no hay. Y es verdad que hubo resistencia, por supuesto, como toda empresa colonial, pero hubo elementos de interacción. Los españoles se sorprendían mucho de la estructura tan sofisticada de los manteños, pero a su vez hubo caciques que pactaron con los españoles y que incluso van a reclamarle a Felipe II títulos nobiliarios, ¿no? Otros que no, y ahí se empezó a dar un tema interesante. Por ejemplo, pues la mayoría de la producción alfarera descansaba en mujeres, la llegada de los españoles implica ya la presentación de una economía mundo de cerámicas originales en Talavera, pero posteriormente ya en Puebla y en Panamá, que se van a exportar a estos territorios, o por ejemplo la adopción sobre los sistemas de viviendas tradicionales hechas en caña, la caña guadúa, que es muy típico de allí, de elementos también de las técnicas constructivas y de armar llevadas de los españoles. O sea, es un elemento de fusión, de integración, que no dejó de tener pues sus episodios, como es lógico, violentos, pero fascinante, y que está suscitando mucho interés, porque sí que es verdad que estas culturas se conocen muy bien, todos sus desarrollos ancestrales y tal, pero este proceso de interacción, conquista, encuentro con todas sus desigualdades, pues era muy poco conocido, y es, creo que, uno de los elementos potentes del proyecto.
Claro, el proyecto, que es un proyecto, bueno, a medio, a largo plazo, todavía queda mucho tiempo por delante, muchos años de trabajo, de investigación, en el que, bueno, hay muchas esperanzas en encontrar auténticos grandes descubrimientos arqueológicos. Yo no sé si estamos un poco ante una nueva capital de la arqueología americana. Hemos conocido mucho el Imperio Inca, el Imperio Azteca, con grandes asentamientos, zonas muy, muy míticas ya de la arqueología. No sé si esta zona de la cultura monteña, esta zona de Ecuador, se puede convertir en la próxima gran capital de la arqueología en América.
Pues yo creo que Ecuador, que ha sido un país muy poco conocido desde la arqueología, ahora se está haciendo un esfuerzo, y es un país que ya no solo en la zona nuestra manteña, sino que ya nosotros también que trabajemos, que es la cordillera, donde los grandes centros hay urbanos también, que sí, con pues como Cuenca, como puede ser Quito, San Miguel de Ibarra, es un país sorprendente, y el yacimiento, uno de los que yo les hablaba antes, el Jaboncillo, para que se hagan una idea, nuestra sorpresa cuando a mí mi compañero Manuel Castro, que es el que primero inició este proyecto, me decía: son 3.500 hectáreas de yacimiento. Y yo, 3.500 hectáreas, pero eso cómo, no puede ser, 10 veces Machu Picchu. Claro, luego vimos que es un sistema de asentamiento diferente. Hicimos un análisis LIDAR de escáner transportado, levantamos la capa de vegetación y nos encontramos que en esas 3.500 hectáreas estaba todo organizado, zonas de habitación, terrazas agrícolas, sistemas desde la cumbre de llevada de agua y de unos sistemas de regadío increíbles, y se iban alternando un poblado, un kilómetro de terrazas, otra zona habitada, otro kilómetro. O sea, una organización absolutamente increíble, que es la que hace que los españoles en 1525, en la ladera, en la parte baja de ese poblado, funden Puerto Viejo, que es, junto con Quito, la primera fundación urbana colonial.
No sé si como curiosidad, pero desde luego como símbolo, ¿es cierto que utilizaban una moneda que eran sí, conchas de mar valiosísimas?
Era el espondilus, pero el espondilus es una concha muy relativamente común en la costa del Pacífico americana, pero el espondilus princeps, que es este que tiene una tonalidad roja, ese es típico de la zona de Manatí, la zona de Guayaquil. Y eso era el elemento, el dinero que tenían, precisamente por su valor, y era el factor, digamos, de intercambio, que antes, cuando hablaban de Bartolomé Ruiz, una de las cosas que llegan cuando se encuentran esa magnífica balsa monteña con todo tipo de materiales, es esa cantidad de espondilus, que era el dinero de intercambio a lo largo de todo el Pacífico. Bueno, tan a lo largo de todo el Pacífico que hasta en la isla de Guam hay espondilus, y que formaba parte, como decíamos una vez, es que era el precedente casi del real de A8 que inmediatamente se saben poner como moneda, claro, pues de referencia en el Pacífico.
Y la última, profesor, ¿ahora qué? ¿Cuál es el objetivo final?
Bueno, pues el objetivo final es seguir obteniendo financiación para desarrollar el proyecto, porque tenemos que comentar que nuestros colegas ecuatorianos que codirigen el proyecto con nosotros y el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural está totalmente volcado en el proyecto, quieren que sigamos desarrollando ahora incluso en zonas de la cordillera, y bueno, pues el proyecto por parte española está subvencionado por el Ministerio de Cultura a través de la Seguridad del Instituto de Patrimonio Cultural para investigar arqueología en el exterior, y por la Fundación Palarc de Cataluña, que también contribuye a fomentar la investigación arqueológica en el exterior. Y bueno, el futuro para nosotros, pues totalmente deseando volver e incrementar. Esto siempre es un tema de financiación, porque desde luego los presupuestos científicos del proyecto van para adelante, la colaboración es muy buena y creemos además firmemente en que este proyecto va a desarrollar en gran medida una parte del conocimiento de algo, por otro lado, muy desconocido, que es ese proceso con todos sus aspectos positivos y menos positivos y tal, que fue el encuentro y la interacción y ese intercambio que hubo, desigual por supuesto, pero intercambio que luego ya generó, pues bueno, todo el proceso de mestizaje.
Qué bueno, estaremos atentos y en la medida que podamos apretar para esa financiación, pues ya sabes, haremos un poquito de ruido. Lauro Olmo, catedrático de arqueología, gracias y mucha suerte.
Muchas gracias a ustedes.
Buenas noches.
Buenas noches.
Ahora retrocedemos en el tiempo, más de 5 millones de años. Lo hacemos para conocer el origen del mar Mediterráneo, nuestro mar Mediterráneo. Geólogos del Instituto de Ciencias de la Tierra Jaume Almera de Barcelona han encontrado posibles evidencias de la inundación de lo que hoy es el mar. Adrián Collado.
Los científicos han identificado en el fondo del mar de Alborán un cuerpo de sedimentos que se habría acumulado durante una gran inundación ocurrida hace 5,3 millones de años. Esta inundación fue la responsable de llenar la cuenca del mar Mediterráneo, que estaba parcialmente desecada. Daniel García Castellanos es uno de los responsables de la investigación y ha señalado que los restos encontrados son compatibles con una inundación que se produjo a través del estrecho de Gibraltar. Los sedimentos los han conseguido identificar gracias a unas imágenes obtenidas mediante ondas sísmicas en el fondo del mar de Alborán. Los investigadores prefieren seguir explorando y mantenerse cautos, pero sin duda es un gran paso para conocer el origen del mar Mediterráneo.
Daniel García Castellanos es uno de los investigadores y el primer firmante del artículo. Daniel, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Vamos al origen. ¿Qué es lo que se sabía de antes sobre el Mediterráneo? ¿Por qué estaba seco? ¿Por qué se supone que era una salina enorme?
Bien, pues es un tema que se conoce ya desde la primera mitad del siglo pasado, del siglo XX, mediante estudios parecidos a los que hemos utilizado nosotros, se ve una capa en el fondo del Mediterráneo, una capa de alrededor de un kilómetro de espesor de sal, que tiene produce unas reflexiones muy particulares de estas ondas sísmicas que enviamos para estudiar el subsuelo. Y entonces se empezó a plantear la hipótesis de que posiblemente el Mediterráneo hubiese acumulado una gran cantidad de sal por evaporación en un periodo de hace unos 5 millones de años. Entonces, la hipótesis que había era, bueno, las dos hipótesis que todavía se barajan ahora es si fue completamente desecado o si esta capa de sal se acumuló en condiciones de un nivel normal del mar. Uh-huh. Y ahí es donde está todavía la discusión. Entonces lo que nosotros hemos encontrado sobre esta inundación apoyaría indirectamente la hipótesis de que efectivamente hubo una desecación, porque la manera de explicar que se haya producido una inundación de grandes magnitudes necesita que haya una diferencia del nivel del mar entre el Mediterráneo y el Atlántico.
Yeah. O sea, no se sabía, Daniel, muy bien por qué se había producido, si es que se produjo esa desecación, es decir, ¿por qué el Mediterráneo de alguna manera se quedó aislado y a lo largo de los cientos, miles de años perdió su agua y quedó hecho una gran salina? Pero ahora sí que habéis descubierto indirectamente que eso fue así porque habéis encontrado unos restos, unas huellas, unos sedimentos en ese fondo que sugieren que efectivamente hace 5,3 millones de años hubo una gran aluvión de agua, una entrada brutal de agua desde el estrecho Gibraltar. ¿Por qué se sabe eso 5 millones de años después?
Bueno, lo primero que encontramos hace ya casi 10 años fueron un canal erosivo producido, excavado a través del estrecho de Gibraltar, y esa erosión fue la primera pista que tuvimos de que podía haberse producido una gran cantidad de entrada de agua. Fijaos que estimamos el caudal de esta inundación en unas 1000 veces el caudal normal del río Amazonas. Entonces es una cantidad descomunal de agua que tardaría unos 2 años en rellenar el Mediterráneo después de este periodo en el que su nivel estaba unos 1.500 metros por debajo de su nivel, del nivel actual. Lo que hemos encontrado ahora, en parte porque muchos colegas nos plantearon la cuestión siguiente: bueno, si veis esta erosión producida y pensáis que es debida a esta gran inundación, entonces habría que una manera de testear o de poner a prueba esta hipótesis sería ir a buscar dónde fueron a parar todos esos materiales erosionados. Y lo que hemos estado haciendo estos últimos años, entre otras cosas, ha sido buscar dónde estaban estos depósitos. Y hemos encontrado una serie de cuerpos sedimentarios, de acumulaciones de sedimento en el fondo marino, que son consistentes o son compatibles con lo que uno podría predecir en caso de ser transportados por un gran evento de estas magnitudes, ¿no?
¿Sí? No, te iba a preguntar, Daniel, precisamente la técnica que habéis utilizado, que habéis buscado esos sedimentos, y esos son los que os dan la clave.
La forma como los hemos encontrado es una forma bastante clásica ya en los estudios de geología marina y geofísica del fondo marino, que consiste en enviar ondas acústicas, ondas sísmicas, es básicamente sonido, desde un barco, y recoger el rebote o los ecos que produce esas ondas de sonido al penetrar en el suelo marino, rebotar en las capas de los sedimentos y volver hacia la superficie. Entonces se recogen con una serie de micrófonos, con una ristra de micrófonos que tiene a menudo más de 1 kilómetro y 2 de longitud, el barco va arrastrando esto detrás. Y recogiendo estos ecos de las señales acústicas, podemos tener una imagen de estas capas sedimentarias del fondo marino.
Uh-huh. Claro, tenemos entonces las huellas, para entendernos así un poco a lo bruto, porque es como si con una manguera a gran presión enchufamos contra un suelo de arcilla y dejamos un reguero, de una especie de rastro del agua en ese suelo. Y no solamente eso, sino a dónde han ido a parar los sedimentos generados por esa presión del agua. Algo así, explicado a lo bruto, es lo que ocurre hace 5 millones y pico de años en el Mediterráneo. Tenemos esas huellas que son una pequeña evidencia de que eso ocurrió así.
Exacto.
¿Podemos decir que podría volver a ocurrir? ¿Que el Mediterráneo sigue siendo geológicamente pues un mar que se abre y se cierra?
Bueno, podría volver a pasar. Necesitaríamos que volviera a ocurrir lo que pensamos que ocurrió en aquel momento. La idea más extendida que hemos desarrollado en estos años es que seguramente la aproximación gradual que tiene lugar entre África y Eurasia, y Europa o Iberia en concreto, acabó cerrando esta última conexión entre el Mediterráneo y el resto del océano, y al cerrarla y ser el clima de nuestra cuenca mediterránea un clima seco, evaporar más agua de la que recibe de la lluvia, al quedar aislada del resto del océano, pues se evaporó, y eso fue lo que permitió tener las condiciones, esta diferencia del nivel entre el nivel mediterráneo y el nivel del Atlántico. A partir de ahí, en el momento en el que, por motivos más complejos, pensamos que hay una dinámica de placas debajo del estrecho Gibraltar que hizo que se hundiera todo lo que es la cordillera Bética, Y al hundirse la cordillera Bética volvió a quedar ese umbral, la topografía que hay ahora mismo en el Estrecho de Gibraltar, volvió a quedar por debajo del nivel del Atlántico. Y entonces el agua pudo penetrar de nuevo, pudo colarse otra vez por encima de ese umbral, y al empezar a entrar y erosionar fue agrandando cada vez su propio camino, de forma que acabó produciendo descargas de agua catastróficas, ¿no?
La verdad es que resulta apasionante. Daniel García Castellanos, investigador del Instituto de Ciencias de la Tierra del CSIC, gracias por el anuncio. A ver cómo evoluciona la investigación. Gracias, Daniel.
Muchas gracias a vosotros.
Jorge Alcalde, como siempre, gracias.
Apasionante como siempre.
Apasionante los cuatro temas,
Sin duda.
Ha molado.
Gracias, George. Buenas noches.
Chao.